La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Casa Blanca será hoy escenario de la reunión del presidente Joe Biden con Donald Trump, un evento que genera gran expectativa. Estados Unidos ratifica su apoyo a Israel mientras la ofensiva israelí continúa en dos frentes. Y la cumbre de la APEC en Perú reunirá a 21 líderes y jefes de gobierno con la mirada puesta en la economía y el comercio. Tendremos el informe de nuestra colega Celia Mendoza desde Lima. Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Donald Trump continúa haciendo nominaciones clave a medida que da forma a su equipo de gobierno, entre los que se incluye el magnate tecnológico Elon Musk, y hoy visita la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden en una cita que despierta gran expectativa. Informa Judith Martín Rodríguez.
Gran expectativa en la capital estadounidense. Donald Trump regresa hoy a la Casa Blanca para asistir a una reunión que demuestra las intenciones de llevar a cabo una transición pacífica entre administraciones a la espera de que el equipo del presidente entrante firme los documentos para iniciar el proceso de traspaso.
Hablé con el presidente electo Trump, lo felicité por su victoria y le aseguré que instruyó a toda mi administración a trabajar con su equipo para garantizar una transición pacífica y ordenada.
El presidente Joe Biden acogerá a su sucesor, quien regresará a la mansión presidencial por primera vez desde que dejara el cargo en enero de 2021, cuando se fue de Washington antes de la toma de posesión del entonces presidente electo, rompiendo con el protocolo político estadounidense establecido hasta entonces. Además, cuando ambos líderes se reúnan en el despacho Oval, será la primera vez en 3 décadas que un presidente saliente se sienta con un presidente entrante contra al que compitió en campaña. La última vez que sucedió fue en 1992, cuando el presidente republicano George Bush se reunió con el demócrata y presidente electo Bill Clinton 2 semanas después de que se enfrentaron en las urnas. En tanto, Donald Trump se apresura a configurar la que será su administración durante los próximos 4 años y para ello echa mano de aquellos republicanos que permanecieron leales a él y a sus ideales durante los 4 años que estuvo fuera del cargo. Entre los anuncios que ha venido haciendo, tal vez el más esperado y el que más sorprendió al mismo tiempo es el nombramiento del empresario multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo y que junto al ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy liderará el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de impulsar una reforma estructural a gran escala del gobierno federal. Luego del anuncio, Musk aseguró que su rol hará temblar el sistema y a todos los implicados en el despilfarro gubernamental, que son muchos, declaró. En tanto, para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, escogió a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, mientras que el nuevo jefe del Pentágono será Pete Hegseth, un veterano estadounidense y un rostro habitual en la cadena estadounidense Fox News, de tendencia conservadora. Otros nombramientos incluyen a John Ratcliffe como director de la CIA. Ratcliffe desempeñó un rol clave como director de Inteligencia Nacional de 2020 a 2021 durante el primer mandato de Trump. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, si bien Donald Trump aún no dio detalles sobre cómo será su política exterior, sus primeras conversaciones con líderes mundiales indican que pretende cumplir sus promesas de poner fin rápidamente a los conflictos en Oriente Medio y Ucrania. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
La guerra entre Israel y Hamas en Gaza y la invasión rusa en Ucrania serán temas centrales cuando Donald Trump y su política exterior de Estados Unidos primero regresen a la Casa Blanca.
Nada me impedirá cumplir con mi palabra. Haremos que Estados Unidos sea seguro, fuerte, próspero, poderoso y libre nuevamente.
Si bien el mandato de Trump comienza el 20 de enero, ya sostuvo conversaciones con algunos líderes mundiales, incluidos el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mientras que Moscú niega los informes de que también haya hablado con el presidente ruso Vladimir Putin. Trump sostuvo en campaña que hay que poner fin a las guerras rápidamente, pero nunca explicó cómo lo hará y criticó repetidamente los miles de millones de dólares de Estados Unidos que se destinan a Ucrania, donde, según los expertos, podría significar que un final rápido llegue a través de concesiones de Kiev, algo que el presidente Zelensky dice que es poco probable que suceda, y con Corea del Norte enviando soldados para ayudar a Moscú, la guerra podría tener implicaciones geopolíticas más amplias y el tema también alcanza a Rusia. Los analistas dicen que Trump está ansioso por cumplir sus promesas y Charles Cupsham, miembro senior del Consejo de Relaciones Exteriores, analiza el punto.
Cuando se trata de Medio Oriente, creo que en algunos sentidos el mensaje será apúrense y terminen esta guerra. Para Ucrania será deténganse.
Trump también debe lidiar con Israel, que parece centrado en objetivos maximalistas en lugar de un alto el fuego con Hamas en Gaza y con Hezbollah en el Líbano, ambos representantes de Irán. Además, prometió ser duro en materia de comercio, especialmente con China, a pesar de la felicitación del presidente Xi Jinping, quien pidió lazos estables, saludables y sostenibles. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Los presidentes de Panamá, Costa Rica, Chile, Uruguay y Paraguay se sumaron a los líderes de América Latina que felicitaron a Donald Trump por su triunfo electoral en Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Presidentes, expresidentes y líderes de América Latina felicitaron a Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ofrecieron su apoyo para fortalecer los lazos políticos y comerciales de la región con el país norteamericano, además de celebrar lo que consideran ha sido una victoria de la democracia. No obstante, el triunfo del candidato republicano también ha encendido las alarmas en una región que anticipa cambios drásticos en las relaciones bilaterales, el comercio, la política migratoria y la seguridad. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino ofreció mantener la alianza bilateral en temas como migración y comercio y así lo recalcó en su cuenta de X.
Felicito a Donald Trump por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y al pueblo de ese país por fortalecer la democracia. Seguiremos trabajando juntos en temas de migración, seguridad y comercio internacional.
Por su parte, el mandatario costarricense Rodrigo Chávez indicó que, al igual que como ha trabajado con el gobierno del presidente Joe Biden, también trabajará de cerca con el gobierno de Donald Trump.
Mantendremos el objetivo de atraer inversión extranjera directa, particularmente de empresas de altísimo valor agregado.
En tanto, en Chile, el presidente Gabriel Boric, que cuando fue diputado fue muy crítico con la gestión de Donald Trump en su primer mandato, fue de los últimos líderes de la región en felicitar al republicano y hacer votos para una relación fructífera para ambos países. Fue el canciller chileno Alberto Van Cleveren quien destacó que la relación entre Chile y Estados Unidos es entre estados.
Estados Unidos, al igual que China, es un socio estratégico para Chile. Nosotros mantenemos una relación de Estado con los Estados Unidos. Las relaciones son entre estados.
Mientras los gobiernos de Uruguay y Paraguay también se sumaron a las felicitaciones y recalcaron su interés en fortalecer las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en lo que consideran un momento clave que podría definir el futuro de Latinoamérica por los próximos 4 años. Sala de redacción, Voz de América.
Y Ecuador ve con optimismo la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente en el apoyo a la lucha contra el crimen organizado. Giselle Jácome tiene este reporte.
Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos han mejorado desde el 2017, cuando el gobierno del expresidente Lenín Moreno se acercó para normalizar las relaciones que se habían roto en el gobierno de Rafael Correa. Desde entonces, la cooperación se ha dado en varias áreas, entre ellas la de seguridad. Existe un memorándum de entendimiento regional que contempla el intercambio de información para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, y también 3 acuerdos militares activos. Ecuador confía que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la cooperación aumente y vuelvan las bases militares al territorio. El analista político Rodrigo Gómez de la Torre mencionó en diálogo para La Voz de América que Ecuador tiene una ubicación que resulta estratégica en la geopolítica.
El Ecuador, por su ubicación geopolítica y por su ubicación geográfica, sí es un país importante en el tema de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
El presidente Daniel Noboa y la Cancillería ecuatoriana felicitaron al presidente Trump a las pocas horas de conocidos los resultados. Uno de los temas que preocupa internamente es el de la condición de los migrantes irregulares que diariamente salen desde el país con destino a los Estados Unidos. Más de 74,000 durante este año y que es uno de los temas principales en la agenda del futuro presidente de Estados Unidos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En otra información, la violencia en Oriente Medio no se detiene y en Palestina aseguran que un nuevo ataque israelí en la Franja de Gaza habría matado al menos a 14 personas en las últimas horas, mientras que desde Beirut, medios locales reportaron algunas columnas de humo sobre el cielo de los suburbios al sur de la capital del Líbano, luego de que las fuerzas israelíes ordenaran la evacuación de los residentes de esta zona. A medida que los combates continúan, varios grupos de ayuda internacional emitieron un informe acusando a Israel de no cumplir el plazo establecido por Estados Unidos, que venció el martes, para permitir el ingreso de más ayuda humanitaria al enclave palestino. Acusaciones que fueron desestimadas por el gobierno israelí, que asegura que cientos de paquetes con alimentos y agua fueron llevados a una zona al norte de Gaza, donde han estado centradas las operaciones en los últimos días. Mientras el martes, el presidente Joe Biden ratificó su férreo apoyo al presidente israelí Isaac Herzog en su intento de volver con vida a los más de 100 rehenes que aún permanecen en manos de Hamas. Ambos líderes sostuvieron un encuentro en la oficina oval de la Casa Blanca, abordando detalles de la confrontación bélica que ya supera los 400 días, y el presidente Biden destacó: "Usted ha sido un amigo durante mucho tiempo y un amigo personal, y sabe que mi compromiso con Israel es férreo". Por su parte, Isaac Herzog, presidente de Israel, agradeció la ayuda prestada por Estados Unidos en lo que va del conflicto y responsabilizó a Irán por la escalada de violencia en Oriente Medio.
Todo comienza en el Imperio del Mal, donde Teherán con sus aliados está haciendo todo lo posible para descarrilar la estabilidad, la seguridad y la paz, pidiendo la aniquilación del Estado de Israel y buscando armas nucleares.
El mandatario israelita recordó que no solo estaría en juego la estabilidad de la región, sino la de todo el mundo, y anticipó que trabajará de la mano de Donald Trump luego del 20 de enero, cuando asuma como presidente de los Estados Unidos.
Y hoy iniciamos la cobertura de la cumbre de la APEC en Perú, que ya está en marcha en medio de estrictas medidas de seguridad y con diferentes eventos. Es una de las últimas participaciones internacionales del presidente Joe Biden y puede darse una reunión con su homólogo chino Xi Jinping. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Lima y este es su informe.
Por tercera vez, Perú es el anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Desde el mismo lunes, las escuelas y universidades ya cerraron, los empleados públicos trabajan desde casa y las fuerzas de seguridad han activado a más de 15.000 policías y soldados que están desplegados a lo largo de la capital Lima. Esta reunión congrega a los líderes de 21 países, incluidos el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping, quienes llegarán a la nación andina para el foro de APEC, que comenzó este martes. Ha presentado un plan detallado de seguridad y el ministro de Asuntos Exteriores de Perú ha añadido que todos los países asistentes y sus embajadores han recibido detalles de este plan. También se han hecho diferentes excepciones específicas para los participantes de la APEC, no solamente durante los eventos, sino inclusive para su llegada al país. El foro se produce en un momento en el que Perú ha enfrentado varias protestas en medio de preocupaciones sobre el aumento de la delincuencia. Sindicatos y trabajadores han amenazado con otra huelga general durante la semana de este importante foro, mientras que se espera que la presidenta Dina Boluarte que logre establecer los principios de esta reunión, que ha tenido diferentes eventos previos tratando de enfocar en la economía, el desarrollo y los puntos fundamentales de la agenda. Mientras tanto, los ojos del mundo están puestos en el país sudamericano y se espera que logre ser una buena antesala para lo que podría ser una reunión entre Xi Jinping y el presidente Joe Biden, quien termina su periodo el 20 de enero. La Casa Blanca ha dicho que por ahora no hay confirmación acerca de un posible encuentro entre los dos mandatarios. Sin embargo, se espera que esto pueda suceder de la misma manera que se dio en San Francisco. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Lima, Perú.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a la comunidad internacional no normalizar la crisis en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a la comunidad internacional a no aceptar la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, como expuso la presidenta de ese organismo, Roberta Clark.
Nuestro mensaje el día de hoy es lo que sucedió y lo que sucedió de Venezuela no se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales.
En tanto, Gloria de Mis, relatora para Venezuela de la CIDH, abogó por la liberación inmediata de todas las personas detenidas de manera arbitraria y llamó a impulsar un esfuerzo para dar paso a una transición pacífica.
La Comisión Interamericana insta a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación y el efecto disuasivo que esta represión ha tenido sobre la población venezolana. Nosotros hacemos un llamado a favor de un esfuerzo coordinado y diplomático para respaldar la transición pacífica de Venezuela a la democracia.
De Mis además destacó que se han documentado numerosas violaciones a las garantías judiciales, entre ellas la posibilidad de designar defensores privados. La relatora expresó particular alarma por los 69 adolescentes privados de libertad tras participar en protestas contra los resultados electorales y cuestionó que estén en instalaciones carcelarias junto a adultos. El presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador de los comicios para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria al ex candidato presidencial, actualmente en un exilio forzado en España, Edmundo González Urrutia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el representante de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, aseguró que el fortalecimiento de las relaciones comerciales del gobierno de Honduras con el mercado europeo es uno de los objetivos que tienen, informa Óscar Ortiz.
Con la meta de fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre Honduras y los mercados comerciales de Europa para integrar sistemas económicos que respalden y promuevan el desarrollo y competencia en nuevos mercados, el representante de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, sostuvo una serie de reuniones con las asociaciones de exportadores y representantes del sector privado hondureño para impulsar instrumentos financieros innovadores que permitan generar apoyo a través de las inversiones, tanto nacionales como europeas, y luchar contra la migración irregular.
A la Unión Europea les importa mucho que sigan pudiendo producir y exportar a la Unión Europea. Y lo estamos haciendo con estos productores, con los exportadores y también con el gobierno, por ejemplo, con el Instituto para la Conservación Forestal.
Esta visita, que se desarrolló en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras, permitirá el intercambio en áreas clave como la sostenibilidad y el desarrollo económico, un espacio que, según la experta en temas económicos Carla Carías, permitirá fortalecer y constituir nuevos mercados de exportación.
Y lo cierto es que al expandir nuestras exportaciones a otros mercados, esto constituye una diversificación de la economía, lo cual representa, pues, una estructura económicamente fuerte, tanto a empresas del extranjero y de este mercado, pues que impulsen nuestra economía.
Durante su gira, el embajador Fournier resaltó que es imperativo generar un clima de confianza que atraiga nuevas y mayores inversiones, tanto nacionales como europeas, que fomenten un desarrollo económico inclusivo para Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Los Angels de Los Ángeles continúan con su agresiva estrategia de firmas al comienzo de la agencia libre y acordaron un contrato por 2 años y $12 millones con el receptor Travis Darnold. La contratación llega en momentos en que los Atlanta Braves se negaron a hacer efectiva una opción por 1 año y $8 millones para Darnold la semana pasada. La oferta multianual del equipo angelino fue determinante y convincente para el receptor. Más de béisbol, el paso del huracán Milton por San Petersburgo dejará enormes gastos a los Rays de Tampa Bay luego de los daños que causó. Un informe estima que la franquicia deberá desembolsar $56 millones y los trabajos no terminarían a tiempo para la próxima temporada de Grandes Ligas. De acuerdo con el informe, lo más costoso será reemplazar el techo del Tropicana Field, valuado en casi $24 millones. En la NFL, Chicago Bears despidió a su coordinador ofensivo Shane Waldron menos de 10 meses después de haber sido contratado para el puesto. El equipo de Chicago, que totaliza 4 victorias y 5 derrotas, han perdido 3 partidos consecutivos, anotando un total de apenas 27 puntos en ese lapso y están promediando solamente 277.6 yardas por encuentro en esta campaña. Y en fútbol, las chicas del Manchester City y las chicas del Bayern Múnich se mantienen invictas en la Liga de Campeones Femeninas a mitad de la fase de grupos, mientras que las bicampeonas defensoras Barcelona y Arsenal también registraron grandes victorias. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Eminem, Boy George, Sheryl Crow, Janet Jackson, los Doobie Brothers y Alanis Morissette son algunos de los nominados a la promoción 2025 del Salón de la Fama de los Compositores. También Bryan Adams, autor de clásicos como Summer of 69, y Mike Love de los Beach Boys, quien no pierde esperanzas de ingresar al Salón de la Fama 25 años después de Brian Wilson, el fundador de la agrupación. David Gates, voz principal del grupo Bread, también está postulado. Los miembros, con derecho a voto, tienen hasta diciembre 22 para entregar sus boletas con sus selecciones de 3 nominados en la categoría de compositores y 3 en la categoría de intérpretes compositores. Otro Salón de la Fama, pero del juguete, es donde ingresaron My Little Pony, los ponis color pastel, las figuras de acción Transformers y el juego de cartas Phase 10. Los caballitos de Hasbro aparecieron en la década de 1980 y volvieron en 2003, superando en ventas incluso a Barbie. Los Transformers de la empresa Hasbro, la misma de G.I. Joe, llegaron en los 80 y generaron una serie de películas. El Salón de la Fama de los Juguetes se encuentra en Rochester, Nueva York. Se habla de una reunión de Paul Simon y Art Garfunkel, quienes dejaron de ser amigos cuando uno hizo comentarios negativos sobre el otro durante una entrevista. Ellos se conocen desde bachillerato, cuando estudiaban juntos en Nueva York, y han sido autores e intérpretes de temas que forman parte de la cultura popular estadounidense, en los que la composición corresponde principalmente a Paul Simon y las voces Art Garfunkel. Ambos continuaron carreras en solitario, tocando con músicos como James Taylor, David Crosby, Graham Nash, Miriam Makeba y Stephen Bishop. 9 millones de likes en TikTok tiene Lainey Garner, pero muchos le dicen Lani, de BBR Music Group, con una versión de Dreams de Fleetwood Mac que en otros días hizo famosa a Stevie Nicks. Lainey es de Carolina del Norte, pero vive en Nashville, Tennessee. Es de la misma generación de Billie Eilish y Olivia Rodrigo. Este año sacó el álbum Songwriter's Diary, diario de una cantautora. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.